Bueno, mi nombre es Martín Cabrera Méndez, tengo 43 años, soy papá de dos, una niña y un niño. Me gusta mucho el deporte, practiqué deporte ampliamente hace tiempo. Soy psicólogo de formación, de carrera, estudié la psicología acá en la UNICACH. Posiblemente estudié la maestría y el posgrado en el CESMECA, en Ciencias Sociales y Humanísticas. Me considero una persona tranquila, apasionada, una persona que le gusta lo que hace. Me encanta esta idea de trabajar con las personas. Me gusta dar clases, es parte de mis pasiones. Una de mis pasiones que tengo es el dar clases, el contacto con los alumnos, con los muchachos. Eso me parece muy enriquecedor. Siempre estoy aprendiendo de las personas con las que quiero, con las que estoy y con las que quiero estar. Bueno, yo en principio quería estudiar cuestiones del deporte, por la pasión que yo tenía hacia los deportes, me inclino hacia eso. Posteriormente entra en mi vida el tema de la paternidad, cuando yo empiezo a preguntarme a partir del nacimiento de mi niña, si los papás realmente habíamos cambiado. O sea, yo tenía esa inquietud, esa duda. Yo decía que sí, ya habían habido varios cambios, que ya podíamos hablar de estas nuevas formas de paternidad. Y es ahí donde yo empiezo, pero ya en mi propia experiencia, al ser papá, que me empieza a generar esta inquietud de conocer sobre este tema de la paternidad. Yo tenía ese conocimiento total del género, de la masculinidad, de los estudios de paternidad. Mis intereses eran otros en aquel momento, el conocimiento que yo tenía también eran otras cosas. Acá en psicología se tiene la idea y se ha fomentado la idea de que la familia tiene que estar unida y todo, cuando me doy cuenta de repente de que no, que existen diversos tipos de familia, que hay otras formas de tener relaciones también con los hijos. Me voy dando cuenta que no hay una sola forma de ser papá, sino que existen muchas. Entonces, empiezo a cuestionarme muchas cuestiones, muchas cosas, y tiene que ver también principalmente, y eso yo es algo que tuve que trabajar mucho tiempo con la relación con mi papá. Yo me salgo de la casa muy chavo, a los 12 años. Me salí por primera vez de la casa por conflictos personales con mi padre, de ya problemas de confrontamiento, de peleas, ¿no? Nunca me gustó la forma en que mi papá trató a mi mamá, que era una violencia familiar muy, muy fuerte, que eso me lleva precisamente en parte a querer encontrar cuestiones en la psicología. Ya después me doy cuenta de que no, que era algo personal y que tenía yo que trabajarlo, lo comencé a trabajar y bueno, a partir de ahí yo digo, pues no hay que ser de la misma manera y hay que ser diferentes en esta forma de ser papá. Entonces, algo que yo siento que siempre he tratado de procurar es la cuestión del afecto, porque precisamente es la carencia que yo en algún momento tuve, ¿no? A partir de esa relación con mi papá, creo también que se empieza a generar esta cuestión, este cuestionamiento de la forma de ser padres, ¿no? De violentos, machistas, gente que en algún momento creía que siempre tenía la razón, que había que hacer lo que ellos querían. Entonces yo digo, pues no, hay que ver otras maneras. Y también eso es parte de lo que me ha inculcado a ser padre, que ya viene a decantar con el nacimiento de mi hija, ¿no? De no querer repetir como estas cuestiones o estos patrones, que también no es tan fácil. Y mi hija de repente me dice, oye, pero pues es que tú eres muy serio. Y es que tú no tuviste infancia, es que tú nunca fuiste niño. Le digo, ¿por qué, mija? Porque tú eres a veces gente que quiere que hagamos las cosas perfecto, ¿no? Y de repente me pongo a pensar, ah, caray, pues estoy repitiendo cuestiones o cosas que en algún momento yo mismo he criticado, ¿no? Algo que sí me gusta, me he dicho de mi hija, es que siempre me está poniendo cartitas, me dibuja corazoncitos, o el te amo papá, te amo hija, yo siempre digo a mi hija te amo, ¿no? Es algo que siempre procuro, con ella el afecto, el cariño, el demostrarle con abrazos, con besos, el estamos juntos, jugar a la cosquilla, el irnos a echar fútbol, a jugar fútbol. A ella le encanta, dice mi mamá que parece barraca, mija. Es una expresión que se tiene mucho acá, ¿no? Con relación a que es parece hombre. Ella es una persona muy cariñosa. Mi hija es muy cariñosa, es muy apegada, siento que es muy apegada a mí. Actualmente vive conmigo, decidió venirse a vivir hace 2 años. Estaba terminando el tercer semestre, ahorita va en quinto, tercer año, perdón, de primaria, ahorita va en quinto. Platicando con ella me decía que quería venirse a vivir conmigo porque le gustaba estar conmigo, ¿no? Es la explicación que me dio. En ese momento, pues bueno, van a empezar a cambiar muchas cosas en mi vida, empiezan a cambiar muchas cosas, pues ya el dedicarle el tiempo, el hecho de llevar a la escuela, ver quién me iba a hacer favor de verla también en los tiempos que yo estoy trabajando, la aceptación de, en mi caso, vivo con mi mamá, ¿no? Entonces la niña está en la casa con mi mamá, mi hermano, yo y mi hija, somos los 4 que vivimos permanentemente, y mi hermana que llega regularmente ahí por su hijo, que está en la misma escuela que ella. Entonces, mi hermana es quien se encarga realmente de llevar a la escuela y traerla. Yo ya lo traigo acá los días sábados a inglés, está llevando inglés, y el fin de semana es completamente para ella. Y entre semana, pues a la hora que yo llego, le encanta que le haga su cena, es lo que siempre me pide, papi, tú cocíname, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo padre. Algo que me gusta hacer también, a mí me gusta la cocina. Se me complica un poco algunas otras actividades del hogar, pero igual lavo platos o lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que sí no lavo es ropa, no sé por qué. Pero sí me gusta la convivencia con ella, y me gusta que cuando hacemos las cosas las hagamos juntos. O sea, si yo voy a pintar, también ella pinta. Hemos pintado la casa, regularmente cada año lo hacemos, y ella me ayuda. Y ella sabe pintar, ella sabe arreglar. En alguna ocasión me decían por ahí, pero es que, ¿cómo la estás criando? Le digo, pues está criando a que aprenda a hacer cosas de esa forma. O sea, no le veo nada de malo el que juegue fútbol, el que vaya a agarrar una pala y lo tenga que hacer. O podamos el jardín, pues también ella poda el jardín y vamos a lavar trastes. O vamos a hacer la comida, cada quien hace alguna cosa y estamos haciendo la comida, o sea. Creo que de esa manera y con el ejemplo, pues como más puedo enseñar, más que diciéndole palabras o cosas, que también es importante decirlas, pero creo que el ejemplo es parte de, y el convivir con ella para mí ha sido algo que me ha cambiado la vida. La verdad, yo digo que el nacimiento de mi hija para mí fue un cambio drástico de vida, tremendo, tremendo. Yo era de parrandas, era de estar con los cuates, con los amigos, de irme a donde yo quisiera. Cuando ya viene ella, hay una cuestión que yo sentí como responsabilidad, ¿no? Y de qué iba a pasar con mi hija y de la formación. Y el hecho de que, bueno, enseñarle y decirle, como decía hace rato con el ejemplo, de que yo hago ciertas cosas, algo que me llama la atención ahorita hablando de esto. Me decía una vez, mi hija, yo voy a ser como mi papito, que de repente se va de parranda y llega 2, 3 de la mañana, como mi tío, perdón, que llega a las 10 de la noche. No, mejor como mi papito, que llega a las 2, 3 de la mañana. Y yo, ay, ya me puso a pensar, ¿no? Entonces, pues situaciones así que voy viendo con ella. Hace poquito tuvo su menstruación. Y lo primero que cuando llegué y me dice eso, ¿no? Me lo dijo a mí. Entonces yo, nos sentamos, platicamos. Creo que en ese aspecto con ella soy abierto, cuestión de sexualidad, de lo que haya que hablar, se habla, ¿no? Y con apertura, o del noviecito, de esto, del otro. Yo de repente le digo a mi hija, pues ya me están viniendo a orinar mi puerta, ¿no? Ya porque ya empiezan a llegar los niños y convive con ellos y tiene la libertad. Ella ya lo sabe. También siempre le hablo de lo que en un momento significa tener una relación, que para todo el momento hay tiempos, y bueno, tratar de explicarle eso, ¿no? La mamá es un poquito más cerrada en ese aspecto. Ella vive en una comunidad, se llama Berriozábal. Entonces allá todo es malo, ¿no? El hecho de tener noviecitos y que andar con falditas cortas, que no, que el otro, no, pues ella tiene, creo, libertad acá en ese aspecto, ¿no? Y siempre, como le he dicho a ella, platicando, diciendo las cosas y tratando de ver qué se puede hacer o se puede solucionar, ¿no? El tema para mí de la masculinidad llega cuando empiezo a ver estas cuestiones de género. Al entrar a la maestría en el CESMECA, yo llevaba un proyecto de género. Ya allá empiezo a conocer la masculinidad como tal y me empezó a llamar mucho la atención. De hecho, creo que son de los pocos estudios que hay en el CESMECA, junto con otro compañero, Luis, que empezamos a tratar de investigar esto de la masculinidad en un principio, y después me voy a orientar hacia la paternidad. Lo primero que empiezo a estudiar es la masculinidad y paternidad como tal. Ahora o actualmente es la paternidad, ya de manera más específica, lógicamente inmiscuida dentro de estas cuestiones de masculinidades, pues no se puede separar. Pero llega precisamente con el posgrado, ya como tema de estudio, ¿no? No conocía nada, me tuve que meter primero a género. Como dice la doctora, mi asesora Tere Ramos, tuviste que aprender género, después de género tuviste que meterte a las masculinidades y después a las paternidades. Entonces, fue un proceso de empezar a conocer, de empezar a leer, de empezar a estar con personas como Beno, como Juan Guillermo, que pues ellos tienen bastante trayectoria en esto. Entonces, para mí fue novedoso. Fue algo también que en algún momento se contraponía un tanto a la forma de pensamiento de la psicología, que es más individualista, y esto se ve de manera más integral, más holística. Y bueno, contraponerme también a algunas cuestiones de las familias, como tradicionalmente se ha manejado en psicología, ¿no? De que debe haber una familia en la cual, hablamos de desintegración familiar, por ejemplo, nosotros pusimos esos términos dentro de la psicología, ¿no? Pues no. O sea, entender que hay otras formas y otras maneras de poder, de representación de las familias, ¿no? Entonces, desde ahí yo tuve que romper con muchas cuestiones de mi propia formación, ¿no? Individual, para tratar de agarrar unas cuestiones más integrales, más holísticas, tratar de entender el fenómeno de los propios contextos también, porque nosotros somos muy dados a las pruebas. Y pensamos que con las pruebas ya se puede determinar todo, pues no. O la personalidad, pensamos que es algo que ya muy determinística, ¿no? Entonces, yo ahí es donde ya empiezo a romper con ciertos tabúes y me empieza a interesar mucho el tema de la masculinidad y la paternidad. Pero es a partir de entrar al CESMECA con los estudios de género. En principio, yo llevaba la idea de trabajar en Berriozábal, que es una comunidad que está pasando de ser una comunidad rural a una comunidad más urbana. Por cuestiones de tiempo, que yo vivía en aquel entonces en San Cristóbal y que tenía que viajar cada fin de semana a Tuxtla para ver a mi hija, entonces decidí que la cuestión de la ciudad también era algo interesante para estudiar. Por eso es que retomo a Tuxtla Gutiérrez, y porque realmente aquí tenía más conocidos y porque era lo que me interesaba, ¿no? A partir de mis propias experiencias, mis propias vivencias, pues yo soy de aquí, yo viví aquí. Entonces el referente más cercano que yo tenía era Tuxtla Gutiérrez. Por eso he decidido cambiar la población y trabajar con adultos jóvenes de Tuxtla Gutiérrez, con edades de 25 a 35 años, ¿no? Que es parte de la adultez joven. Y quería ver a los jóvenes precisamente para ver estas cuestiones que en un momento manifestaba, si habían cambios, si habían continuidades, si seguía de la misma manera o no, o qué estaba pasando en este contexto tan específico, con ciertas características, que es la capital del estado, es supuestamente urbanizado, que en algún momento dado hay la idea de que hay mayor apertura hacia ciertas cuestiones de estas forma de ser paternidad, de una paternidad más democrática. Bueno, por eso es que empiezo a estudiar acá en Tuxtla Gutiérrez a los padres jóvenes. Bueno, yo me encontré con algo bien interesante y algo que en algún momento dado Yo anteriormente hacía trabajos muy cuantitativos, entonces yo venía con una tesis ya muy estructurada. De repente, al hacer los estudios de contexto, me doy cuenta que no puede ser así. De hecho, ya traía mis categorías y todo lo demás. Y de repente digo, no, pero espérame, es que aquí esta realidad me está diciendo otra cosa. Y eso también es algo que me lo aclaró Juan Guillermo Figueroa cuando me leyó la tesis. Y él me planteaba eso, es que debes de ver más allá de lo que tú estás viendo, porque hay otras cosas que aparecen acá en los relatos, pero tú como quieres ya traes tus categorías hechas, entonces tienes que salirte un poquito de eso y ver más allá. Y es cuando yo empiezo a darme cuenta de que había cosas que yo no estaba viendo, no estaba analizando, y dije, no, pues bueno, vamos a aperturarnos, vamos a ver y nos vamos a abrir. Y nos empezamos a encontrar que no hay tantos cambios como yo esperaba, ¿no? Que aún siguen habiendo permanencias, aún sigue viéndose esta cuestión de la responsabilidad como algo importante, algo que es parte de la identidad de los varones. La cuestión de la protección también todavía se va dando. El hecho de querer proteger a los hijos, a la familia, sentirse el eje. De hecho, algunos me llamaba la atención que algunos padres manifestaban, pues es que nosotros somos la columna vertebral de la familia, ¿no? En ese posicionamiento de eso, habría que ver también, porque pues ahí mismo denotaban algunas, en el discurso de ellos, cuestiones de poder, cuestiones de no querer perder también la autoridad, porque es algo también que se cuestiona mucho dentro de ellos. Algo que me llamó mucho la atención es que no es propiamente también nada más de los hombres, sino que también en este juego que se ha dado, las mismas mujeres van como promoviendo también ese tipo de situaciones. Le comento, me tocó decir, y una persona me decía, es que ahí está con sus hijos echadoto, abrazándolos, parece una guajolota con las alas extendidas. Estaba el papá conviviendo con los hijos, viendo televisión, y en un rato lúdico, podíamos decir, pero a mamá le caía mal que el papá estuviera con los hijos abrazándolos. Es lógico porque pues también el papá no se inmiscuía mucho en las labores del hogar, ¿verdad? Y la mamá, ese era el reclamo que tenía. Pero hubo otra mamá que me comentaba, que me pareció muy, muy interesante, ella decía, es que de repente lo veo que lo está abrazando el niño y siento celos. O sea, siento que me está quitando mi lugar, mi espacio, como ella trabajaba todo el día, él se tuvo que hacer cargo, llevarlo a guardería, traerlo, cuidarlo. Y esta misma mamá nos decía, es que una vez el niño estaba llorando y yo no supe qué tenía. Y viene él y me dice, ah, mira, es que le duele la pancita. Y yo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que él sepa más que yo? O sea, en este sentido de que ella es la mamá, entonces ella tenía que ser la cuidadora, ¿no? Aun cuando hay un reclamo que hemos visto también parte de las mamás, de que los papás se inmiscuyan en estos aspectos, de repente también les empieza a cuestionar la propia identidad femenina, ¿no? El hecho de que, bueno, yo soy la que cría, yo soy la que tiene que procurar esos cuidados, y de repente cuando el hombre se empieza a meter en esos terrenos que son de ellas, también dicen, espérame, ¿no? Hay otras mamás que no, que nos cuestionaban y decían, no, pues qué bueno, ¿no? Porque él ya me apoya más. En ese sentido también no hay un, yo siento, y lo que pude ver en la investigación, que no hay un compromiso total, por ejemplo, en las actividades del hogar, como decíamos hace ratito. Hay algunos que ya empiezan a meterse en algunos, en ciertos aspectos y apoyar, ¿no? Yo lo que me encontré fue la cuestión del apoyo. Igual los papás así lo referían. Es que yo apoyo a mi esposa en algunas actividades. Y sobre todo cuando se trata de cuidar al hijo, cuando se trata de bañarlo, de cambiarlo, o sea, ese tipo de actividades sí están dispuestos a hacerlo. Pero ya cuando se trata de lavar trastes, se trata de trapear y todas esas actividades domésticas, hay un poco más de resistencia, ¿no? Yo lo decía hace rato, a mí me cuesta lavar. Tuxtla se caracteriza un poco más por ser urbano, ¿no? De hecho, yo uno de los requisitos que tenía en la investigación es que mínimo la gente tuviera 5 años de vivir aquí. Eso es algo que platicamos con la directora de tesis y planteamos eso. Algo que me llamó la atención, pero ya no profundicé tanto en ello, fue el hecho de la relación con la familia. O sea, mucho de lo que yo pude ver acá es que la familia, los papás, las mamás, ya sea de la esposa o del esposo, tienden a querer decir cómo se tiene que cuidar a los hijos, ¿no? Hay fuertes lazos familiares todavía. Algunas mujeres referían, ¿no?, sobre la importancia de que de la familia y cómo ellos tuvieron que romper precisamente con esas situaciones para que ellos sintieran que estaban cuidando a los hijos. Por ejemplo, la intromisión, me decía alguna de ellas, de la suegra. O sea, cómo la suegra se va a llegar a entrometer y me va a decir cómo yo tengo que cuidar a mi hija, ¿no? Y permitido, lógicamente, por la pareja. Porque no es que mi mamá sabe. O sea, tú tienes que aprender de lo que ella te está diciendo. Que ese tipo de situaciones, por ejemplo, es muy característico acá en Chiapas, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente acá se tenía una familia extensa, donde el papá, la mamá y eran los que decían qué se hacía y cómo se hacía. Entonces yo creo que por ahí algunos factores culturales se asoman todavía en estos aspectos. Sí, genera conflicto. Algo que me mencionaron ellos en las entrevistas que tuvimos en grupos focales, principalmente, y que salió en dos de ellos, es precisamente el descontento que existe, ¿no? O sea, el deseo de ellos de querer hacer las cosas y crear a los hijos. Inclusive decían ellos, es que es responsabilidad de nosotros y nosotros tenemos que hacerlo así. Y si lo criamos bien o mal, pues es nuestra responsabilidad. Pero sí, acá como que la intromisión de la mamá, del papá, y decirles qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer las cosas, sí, todavía está presente. No lo pude investigar ya mucho porque ya no fue uno de los ejes de mi tema, pero sí, las entrevistas están ahí, tuve que delimitar, pues, ¿no? Pero sí se daba esta, por ejemplo, esta expresión que decíamos. La limitación tuvo que ver un tanto con el tiempo mismo de la tesis y también porque, bueno, acá en el programa de CONACYT tenemos tiempos. Entonces, yo a partir de ahí tomo tres ejes fundamentales, que es la cuestión del significado de la paternidad, lo que es identidad masculina y paternidad, y lo que son las relaciones afectivas en la paternidad. Son los tres grandes ejes que estoy tomando en la tesis. Quedaron algunos otros, y lo que traté de hacer fue que esto lo viéramos de manera más relacional. Bueno, una de las características de mi tesis fue verlo de manera relacional, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que no viéramos nada más las cuestiones, como me ha tocado ver en algunos casos, las cuestiones de la proveeduría. Pero bueno, la proveeduría no solo se asocia con esa cuestión, sino también tiene que ver con cuestiones de afectividad. Hablábamos de la cuestión de la responsabilidad, también tiene que ver con cuestiones de afectividad. Las cuestiones del cuidado de los hijos, también ahí entra la afectividad. Entonces, de pasar de ser una tesis muy rígida, que únicamente iba a ver algunas características, algunas relaciones de manera directa, me empiezo a dar cuenta de que hay relación en todos estos aspectos. Entonces, ya cuando empiezo a hacer el análisis, es lo que trato de hacerla más holística, más relacional, y ver, por ejemplo, la afectividad no nada más como esa expresión del abrazo, del beso, sino que esta se está relacionando con otras formas también de relación que en algún momento llaman algunos autores como la Torre y Luna, ¿no? Entonces, yo traté de ver eso, traté de hacerlo más integral, ¿no? Y por ejemplo, le he comentado ahorita la cuestión de la afectividad, que es algo que me llamó mucho la atención, ver la experiencia de vida de los padres, lo que ellos nos planteaban, de que eso fue muy importante para ellos ahora en su forma de ser papá, que no quieren seguir repitiendo patrones, estas conductas, estas actitudes, esta forma violenta, como muchos de ellos que también nos explicaron fueron criados, el hecho de que el papá llegara a casa y golpeara a la mamá, nos decían estas personas, bueno, es que yo me voy con la idea de qué va a pasar con mi mamá y voy a la escuela y cómo quieren que yo aprenda en la escuela si lo que estoy viviendo es y estoy pensando es en mi mamá, si lo va a matar, no lo va a matar, qué va a pasar, o si mi papá va a llegar al rato tomado, la va a golpear o nos va a golpear, ¿qué pasa? ¿No? Algo también que ellos ahorita recordándome comentaban es de que fue un conflicto muy directo entre varones, o sea, el hijo con el papá, de golpes y demás. Con las mujeres, como lo referían ellas, tal pareciera que era una relación de menos golpes, tal vez de más restricciones en cuanto a salidas y todo ese tipo de cosas, pero sí no de golpearlas a ellas tanto, sino era más la confrontación con el hijo. Ahorita que no había pensado en ellas, ahorita que estoy reflexionando estas cuestiones que estamos platicando. Bueno, en esta investigación yo pienso, y de manera general, que sí tienen que ver los contextos, tienen que ver la propia historia del lugar donde nosotros estemos, los aspectos culturales, tiene que ver la propia experiencia de vida también de las personas. O sea, no es únicamente el contexto de manera general, sino también las propias vivencias que ellos tuvieron dentro de su propio hogar. Es algo que yo me he dado cuenta en la investigación, o sea, la forma en que ellos fueron hijos, las formas o las experiencias que vivieron con sus padres, también es algo que está marcando las cuestiones de la paternidad de ellos. Y ellos me lo referían tal cual, tácitamente, cuando me decían, pues yo no quiero ser igual que mi papá, ¿no? O me decían algunos, no, es que yo quiero que mi hijo se críe de otra manera, quiero expresarle mis afectos, pero a la vez también ellos de repente decían, pero a veces no sabemos cómo, se me complica a mí, porque de repente me doy cuenta y estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá, o de repente me encuentro y estoy gritando. Hubo algo muy interesante que me decía un compañero ahí, es que yo, mi papá me pegaba y eran chanclazos o era faja y lo que la forma de pegarme era brutal. Yo cuando veo a mi chiquita digo, no, mejor llévatelo de acá antes que yo le pegue un fregadazo, ¿no? Y él ya reflexiona sobre esa cuestión que él mismo vivió y bueno, en ese momento dice, ¿sabes qué? No, mejor no. O agarra y dice otra persona, una mujer nos refería, mira, él sufrió mucha violencia, se refería al esposo. Entonces ya cuando está que se le calienta la cabeza, le digo mejor que se vaya y ya cuando regrese ya podemos platicar. O sea, creo que son estrategias también que la misma pareja va usando, pero sí algo determinante es el contexto, la cultura y las experiencias de los propios sujetos, de las propias personas que tienen o están influyendo en estas cuestiones, las políticas públicas, también la televisión misma, ¿no? Que nos ha vendido esta cuestión de la familia pequeña vive mejor, o que hay que llenar ciertos estereotipos ahora del ser padre. Y hay una demanda de la propia familia que nos está diciendo que hay, porque el mismo hijo te dice, oye papá, pues no me estás atendiendo, oye papá, ya no me dedicas tiempo, ¿no? Como en mi caso que sucede a veces con mi hija y en el caso también de los compañeros que les decían eso, oye papá, es que yo quiero que el fin de semana vayamos a pasear, ¿no? O sea, es todo un conjunto de factores sociales, culturales, personales, que creo que han estado incidiendo para que se empiecen a dar algunas reestructuraciones, algunas resignificaciones en esta forma de ser papá. Creo que sí han habido ciertos cambios, pero también creo que hay ciertas permanencias. Algo que siento que falta en la tesis de doctorado es el hecho de que trabajamos a partir de los discursos de los papás. Creo que hace falta un trabajo más etnográfico, un trabajo donde estemos con ellos de manera más cotidiana y viendo las prácticas, o sea, qué están haciendo realmente en esa relación con el hijo y con la pareja. Yo creo que eso es algo que los estudios también tienen que apuntar, porque nos hemos dedicado muchas veces al estudio de los discursos y muchos de los libros que yo he leído es a partir del discurso de las personas, pero creo que esta parte tiene que abonar muchísimo. Otra situación que yo creo es que las cuestiones culturales también sí las retomamos, pero lo hemos retomado de manera parcial, no de manera total, ¿no? Creo que habría que contextualizar un poco más estos estudios de acuerdo a las características propias del contexto de los sujetos. Faltaría también profundizar un poco más en la percepción de las mujeres. para realmente ver si existen estos cambios o no. ¿Por qué planteo esto? Porque los hombres plantean que han habido ciertos cambios, desde, claro, y desde el punto de vista de ellos es una percepción muy válida. Las mujeres a veces perciben esto como menos trascendentes de lo que creemos nosotros que son, pero tendríamos que ver también por qué el hombre lo está diciendo así y qué le ha significado a él esta situación. Algo que también creo que hay que ver es el hacer trabajos a partir de la propia experiencia de ellos. Muchos de los trabajos que yo he visto son a partir del, o se estudió muchas veces la paternidad a partir del discurso de las mujeres, pero yo creo que ellos tienen que tener su propia voz, tienen que decir qué está pasando, ver sus experiencias, que yo creo que eso sería algo muy, muy interesante, ¿no? A partir de cómo ellos lo están viviendo, lo están vivenciando, ¿no? Creo que a veces la rigidez también académica nos mata y a veces queremos escuchar nada más discursos. Desgraciadamente o afortunadamente los tiempos también que nos marcan son muy estrictos y quieren que en 2 años terminemos una tesis cuando yo siento que esto no es un trabajo, y sinceramente voy a decir, no es un trabajo de 2 años. Esto es un trabajo que tiene que llevar mucho más tiempo y que tenemos que inmiscuirnos más con ellos. Algo que nos hemos percatado algunos compañeros acá de la facultad, que damos clases en psicología principalmente, es de que anteriormente habían temas como muy con mucha demanda, con mucho auge, que era lo que más se trabajaba, cuestiones de personalidad, algunas cuestiones de actitudes, algunas cuestiones de adicciones, que eso fue un boom que existió. Eso estamos hablando de las épocas de los 70s, 80s, 90s, 2000, pero ya en las últimas épocas, 2010 para acá, en la universidad se han empezado a dar algunos otros temas, inclusive la cuestión de la sexualidad ya se manejaba desde antes, pero no esta cuestión del género como tal. Es algo que a mí me ha llamado la atención, que en las tesis ya se empieza a hablar de cuestiones como el machismo, ¿no? Por ejemplo, acá en Tuxtla, de las representaciones sociales, que también es un tema que anteriormente no estaba. La representación social se refiere al hecho de cómo ser hombre o cómo ser mujer, de acuerdo a los contextos culturales en los cuales se desenvuelve cada individuo que está en esta relación con el género y la forma en cómo ellos se van apropiando de esta forma de ser hombre, de ser mujer, a partir de los propios contextos en los cuales viven o se han desarrollado, ¿no? Es algo colectivo, pero también particular del propio sujeto. Entonces, a partir de ahí han empezado a surgir estudios, no solo en referencia a Tuxtla, pero también en algunos municipios. Por ejemplo, hace poco teníamos ser mujer indígena, pero a partir de estudios de género. Entonces a mí se me hizo algo interesante, ¿no? Ya platicamos de esta cuestión del machismo, algunas temáticas que empiezan a ver de paternidad también ya aquí. O sea, como que ya se han empezado a aperturar las temáticas tradicionales, han empezado a surgir nuevas formas de querer explicar estas realidades. Ya lo que a mí me ha gustado es de que ya estamos con temáticas más actuales, la tradicional de personalidad, por ejemplo, que esos fueron estudios que invadieron mucho tiempo a esta carrera de psicología, ahora ya se relacionan con otros aspectos, ¿no? Ya ver cómo ellos se están interrogando estas maneras de ser papá, de ser mamá, estas maneras de querer explicar por qué surge el machismo, del ser de mujer no indígena, nos habla de que ya hay otras interpretaciones de esas realidades que estamos viviendo actualmente. Entonces a mí sí me parece que a partir de los últimos 5 años ya hemos comenzado a ver otras temáticas dentro de las tesis, Y bueno, a mí se me hace muy, muy interesante esta apertura y sobre todo que anteriormente teníamos un punto de vista muy individual y ahora no. Ahora ya se está empezando a trabajar con esta cuestión de los contextos. Bueno, a nivel de contexto, como veníamos mencionando, es interesante desde mi punto de vista mencionar dos hechos que tienen que ver con aspectos históricos que han sucedido en Tuxtla Gutiérrez. Uno de ellos fue que aquí en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas en general nació un movimiento feminista con la maestra Florinda Lazos, que ella empezaba a exigir los derechos de las mujeres y que pudieran insertarse en actividades no únicamente del hogar, sino que pudieran salir a otros, al ámbito público, y que la mujer tuviera derecho a una educación. En ese entonces, pues bueno, una educación, una cuestión técnica, pero creo que es algo que en algún momento empezó a cuestionar ciertas estructuras rígidas que había en aquel momento. El otro hecho tendría que ser lógicamente lo que es el movimiento zapatista, que ya 20 años de este movimiento procuró la cuestión de aspectos democráticos, de aspectos de mayor igualdad, de aspectos que incidieron en las políticas públicas, ¿no? Porque cuando menos a nivel discursivo eso se planteaba, ¿no? Y habría que ver a nivel práctico cómo se rió, pero a nivel discursivo claro que sí. Y en ese momento también es cuando Chiapas es visto por los demás, por las otras, porque Chiapas prácticamente en aquel entonces, no recuerdo que íbamos al DF y nos decían si Chiapas había universidad, ¿no? Para empezar, pero se empiezan a dar cuenta que Chiapas tiene ciertas características y que en aquel momento, dado el impacto del movimiento zapatista, fue tremendo para esas cuestiones de políticas públicas, de la equidad, de la igualdad, de empezar a ver las cuestiones democráticas, de la participación inclusive de las mujeres en muchos aspectos políticos, públicos. Y algo que también se plantea y creo que es interesante ver es la cuestión de la inserción de la mujer en la universidad y cómo esta situación también ha empezado a cambiar, que es algo que ya en aquel momento dado Florinda Lazos, como comentaba hace rato, empezó a promulgar. Hace poco leía un escrito de la doctora Teresa Ramos y Ángel Zavala, donde decían precisamente que hay una desgeneralización. Aun cuando muchas mujeres han entrado a ciertas carreras comerciales, técnicas y todo, les sirve también esta situación para empezar a conocer que existen otras formas de relaciones y que además esto, el hecho de percibir un ingreso o algo, también ha impactado lógicamente en las formas en las cuales ella no tiene una dependencia hacia la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo interesante también que pudiera analizarse posteriormente, esta cuestión de cómo el estudio también ha hecho que algunas mujeres accedan a otras formas de vida. Un ejemplo que me tocó presenciar hace no mucho tiempo es de que en una sesión de Región Zapatista, de Los Caracoles, una mujer se atrevió a decir que no se quería casar con una persona que ya estaba, aquí decimos, apalabrada con el hijo de su compadre. Entonces ella dijo, juntó a la junta y se atrevió a decir que si realmente se hablaba de democracia y se decía de esa igualdad, que ella también tenía derecho a elegir con quién quería estar. Y en plena asamblea dijo que ella quería casarse con otra persona. A mí me sorprendió mucho la reacción de la gente que estaba ahí, porque alguien dijo, es cierto, nosotros estamos diciendo que somos democráticos, que buscamos la igualdad, y la compañera está manifestando esto. Yo creo que ella tiene derecho a decir. Bueno, ya en conclusión, acordaron ahí en la asamblea, y habían hombres y mujeres, no solo hombres, como regularmente se ve en otros lugares. Aquí habían hombres y mujeres donde estuvieron de acuerdo de que ella sí tenía derecho a elegir a la persona con la que quería casarse. Entonces, a mí se me hizo un ejemplo interesante de cómo, pues bueno, hay impactos sociales en las formas de vida de la gente, inclusive en las costumbres, en las tradiciones, ¿no? Que eso es algo característico acá en Chiapas.